Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en su compañía. No sé si algunos de ustedes que nos escuchan a diario se percatan de la diversidad de temas que abordamos en este espacio. Pero no hay ningún mérito en esa diversidad, ninguno, porque los temas están ahí, al alcance de todos, y nuestra labor se reduce a escoger algunos, a escoger aquellos temas que por una razón o por otra sospechemos que pueden serles, además de entretenidos, útiles. ¿Útiles cómo? Bueno, invitándolos a redescubrir y a repensar algunos aspectos de la realidad. Y a veces también a darle rienda suelta a su imaginación y a sus sueños, invitándolos, amigos, a escapar de lo cotidiano, a escapar de lo consabido y a ampliar su mundo interior. Sí, su mundo interior, ese mundo en el que pasamos más tiempo, aunque no nos demos cuenta, que en el mundo que nos rodea, que en el mundo de allá afuera, un mundo tantas veces hostil como aquellos ustedes que nos escuchan en Cuba saben. No en balde existe el exilio interior. Es decir, el aislamiento de más de un cubano en su hogar, lo más lejos posible de una realidad que se le ha vuelto enemiga. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado de pulpos, huracanes y cuentos afrocubanos en París. Hemos hablado de los centenarios de algunos compositores cubanos, del Día de Acción de Gracias y de la gratitud como sentimiento. Hemos hablado incluso de San Francisco de Asís. Ahora bien, ¿cuál es el común denominador entre todos esos temas? No existe. O sí existe. Ese común denominador es el haber sido y ser parte de un mundo que también es el nuestro. Un mundo que, de ser observado con la atención que merece, podría ser el mejor antídoto contra la tristeza. Un mal que recorre silenciosamente a Cuba desde hace muchos, muchos años. Y quien dice la tristeza, dice el desaliento. El desaliento ante una situación claustrofóbica a la que hay que encontrarle una salida. Una salida que no acaba de mostrársenos o que no estamos dispuestos a buscar, porque no es poco lo que esa búsqueda entraña, lo que esa búsqueda pudiera costarnos. Aunque ahí tenemos a los jóvenes de San Isidro, son sin lugar a dudas parte de nuestra esperanza. Pero la diversidad de temas que los días nos presentan, a esa diversidad se suma la riqueza de cada uno de ellos, por insignificantes que algunos parezcan, y esa riqueza suele ponernos en un aprieto a los que hacemos entre nosotros. En el aprieto de meter todo lo que esa riqueza entraña, todo en un programa de radio de menos de una hora de duración, o en una serie de ellos. Sea como sea, no son pocos los programas recientes en los que no alcanzamos a decirles a ustedes todo lo que nos proponíamos decirles sobre el tema de turno. De manera que anoche decidimos, y esperamos que ustedes no tengan inconveniente en que lo hayamos hecho, decidimos reunir algunos de esos excesos y compartirlos con ustedes hoy y mañana. Verán que no nos faltaban razones para lamentar haber tenido que excluirlos de los programas a los que originalmente pertenecían, a los que originalmente estaban destinados. Haber tenido que verlos convertirse en sobras, porque no lo son.
En una noche de luna nos encontramos tú y yo. Con el mar como testigo de nuestra inmensa pasión. En el rumor de una ola depositamos los dos nuestros secretos de amor. El mar se sepultó. Ola, que con tu blanca espuma, sin precaución ninguna, bañaste sus pies. Ola, que su cuerpo tocaste y sus labios besaste, vuelve otra vez. Ven a morir a esta playa antes de que me vaya para nunca volver. Quiero ver. Hola, que a la luz de la luna entre tu
ha sido Olga Guillot interpretando una hermosa canción de María Grieber titulada A una ola. Como algunos de ustedes se recordarán, hace varias semanas dedicamos un par de programas a los pulpos y vimos cómo este animal había inspirado poemas, pinturas, grabados, composiciones musicales, dibujos animados, documentales, etc. Ahora bien, el pulpo, el animal por sí mismo, también ha inspirado algunos textos curiosos y a veces terribles. Cuentos capaces de dejarnos pensativos ante la capacidad del hombre para imaginar realidades que, aun siendo fruto de su fantasía, parecen capaces de ser verdad. Y entre esos textos está un cuento brevísimo titulado El pulpo que no murió. Repito, El pulpo que no murió, un cuento de Sakutaro Hajiwara, un influyente escritor japonés que nació en 1886 y murió en 1942. Yo voy a leerles este cuento breve y quiero que lo escuchen con atención porque no van a olvidarlo con facilidad. El cuento dice lo siguiente: un pulpo que agonizaba de hambre fue encerrado en un acuario por muchísimo tiempo. Una pálida luz se filtraba a través del vidrio y se difundía tristemente en la densa sombra de la roca que había en aquel depósito. Al extremo de que todo el mundo se olvidó de este lóbrego acuario. Se podía suponer que el pulpo estaba muerto. Solo se veía el agua podrida, iluminada apenas por la luz del crepúsculo. Pero el pulpo no había muerto. Permanecía escondido detrás de la roca, y cuando se despertó de su sueño, tuvo que sufrir un hambre terrible, día tras día, en esa prisión solitaria, pues no había comida para él. Entonces, comenzó a comerse sus propios tentáculos. Primero uno, después otro, y cuando ya no tenía tentáculos, comenzó a devorarse poco a poco las entrañas, una tras otra. El pulpo terminó comiéndose todo su cuerpo, su piel, su cerebro, su estómago, absolutamente todo. Una mañana llegó un cuidador, miró dentro del acuario y solo vio el agua sombría y las algas ondulantes. El pulpo prácticamente había desaparecido. Pero el pulpo no había muerto. Aún estaba vivo en ese acuario mustio y abandonado por espacio de siglos, tal vez eternamente. Continuaría viva allí una criatura invisible, presa de una penuria y de una insatisfacción horrendas.
Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Sombras de pena, silencio de olvido, que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar, si me faltas tú. Ebria canción de amargura, que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de ti?
Hemos escuchado a Chucho Avellanet interpretando Llanto de Luna, una hermosa canción de Julio Gutiérrez, el gran compositor manzanillero. ¿Qué les parece a ustedes este cuento que yo acabo de leerles? Es un cuento sobrecogedor, sin lugar a dudas. Un pulpo abandonado en un acuario al que nadie vuelve a prestarle atención. Este pulpo fue encerrado allí y de repente dejó de dársele comida, al extremo de que todo el mundo llegó a la conclusión de que no había por qué asomarse a aquella enorme pecera donde había una roca y donde había estado un pulpo, porque solo se veía el agua podrida iluminada por la luz del atardecer. Pero, y aquí está lo terrible del cuento, ese pulpo no había muerto. Ese pulpo permanecía escondido detrás de la roca. Y un día, ante el hambre terrible que padecía, comenzó a comerse a sí mismo. Se comió uno de sus propios tentáculos y luego, cuando se le acabaron los otros, comenzó a comerse sus entrañas, el cerebro, la piel, el estómago, todo. Un día llegó un cuidador, miró dentro de aquel acuario sucio y no vio al pulpo. Había, como dice el cuento, prácticamente desaparecido, pero el pulpo no había muerto, aún estaba vivo allí. Por espacio de siglos, termina diciendo el autor de este cuento, tal vez eternamente continuaría viva allí una criatura invisible. Se había comido toda, señoras y señores, una criatura presa de una penuria y de una insatisfacción horrendas. ¿No es tremendo este cuento? ¿Qué quiere decirnos este cuento? ¿Que uno puede sobrevivirlo todo y continuar vivo aunque haya dejado de ser visible al resto de las criaturas, al resto de los hombres? Y que sin embargo, aún siendo invisible, no haya podido vencer la penuria que sufrió mientras estaba completo este pulpo. No haya podido vencer la insatisfacción horrenda que sufría encerrado allí, abandonado allí, en ese lugar sucio y oscuro.
Sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta oración que para ti forjé. Noche pasaré yo, bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás, porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita.
Ha sido Guadalupe Pineda interpretando Duerme, una linda, linda canción mexicana. Acabamos de leer y comentar El pulpo que no murió, un cuento del escritor japonés Sakutaro Hajiwara. Ahora bien, ¿es posible hallar una relación entre este cuento y Cuba? Yo creo que sí. ¿Cómo? Bueno, a través de otro cuento no menos sobrecogedor que este. No cabe duda de que entre los textos más inquietantes de Virgilio Piñera, el gran escritor cubano nacido en 1912 y fallecido en 1979 en La Habana, se encuentra el cuento titulado La carne. Un cuento breve también, y en cierta forma profético, escrito en 1944, donde el lector no sabe qué hacer, si divertirse u horrorizarse. Y esa confusión es parte del efecto que Virgilio Piñera buscaba y que nosotros vamos a tratar de recrear hoy con la ayuda de la música.
Justicia que en calma le respondió a el mundo que yo recuerde la libertad navegando a la deriva por esos mares del alma. Un día el mundo contento canto conmigo, quiero ser risa, pidió a justicia que al verle le respondió a el mundo, mi buen amigo, la risa es una bomba de flores que crecen por la senda del olvido. Mundo, no dejes que te vuelvan loco, mundo, te quieren hacer.
Escuchando a David Álvarez interpretar Mundo Loco. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con este cuento de Virgilio Piñera. Espérenos.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
El amor vino con su universo de manzanilla, ciruela y río.
Fuiste escribiendo la vida toda. la vida toda en el canto mío.
Tu amor me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío,
escapa dulce, llena los labios, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanilla, ciruela y río, porque tu amor es el canto mío.
Tengo el misterio dulce del monte,
tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo.
Me nace en cada palabra, y aunque lo oculte del aire frío,
escapa dulce, llena los labios, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío.
Es el canto mío.
Llenas la vida, llenas con tu universo vida, de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte. Dulce, tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre te acá conmigo. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida, llenas con tu universo de manzanilla, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte. Tengo en tu nombre desconocido
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Liuba María Evia y David Torrens interpretar una hermosa canción titulada Tu amor es el canto mío. Hoy estamos compartiendo con ustedes dos cuentos, un cuento japonés y un cuento de Virgilio Piñera, que en cierta forma tuvo algo de profético, como dije anteriormente. ¿Por qué? Porque describe una situación que los cubanos de hoy conocen muy bien. Y esa situación es la escasez extrema de cierto tipo de alimento en un pueblo. Podemos leer el cuento de Virgilio Piñera como si fuera eso, una profecía, y su historia como una historia simbólica de lo que luego ha sufrido el pueblo cubano varias veces a lo largo de los últimos 62 años. Yo quisiera, antes de continuar con el cuento de Piñera, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro gran productor, por su esmero, por su trabajo, por su excelencia como profesional, y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches a las 9:00 p.m. No dejen, aquellos que no alcanzaron a escuchar el programa completo, no dejen de escucharnos. Bueno, hace mucho tiempo les hablamos de este cuento de Piñera, pero yo creo que ante el hallazgo del pulpo que no murió, ese cuento japonés, y la pobreza, como acabo de decir, y la escasez en Cuba de tantas cosas, el cuento de Piñera vuelve a cobrar actualidad. Escuchen atentamente lo que cuenta el escritor cubano en 1944 y piensen en lo que sucede en estos mismos instantes en la isla. Para que ustedes comprueben eso, cómo a veces la literatura parece presagiar, no importa si de manera fantasiosa y exagerada, parece presagiar lo que va a suceder más allá de ella y de su época. Sucedió con gran sencillez, sin afectación, comienza diciendo Virgilio Piñera. Por motivos que no son del caso exponer, la población sufría de falta de carne. Todo el mundo se alarmó y se hicieron comentarios más o menos amargos y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. Pero como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullendo los más variados vegetales. Solo que el señor Ansaldo, dice Virgilio Piñera, el señor Ansaldo no siguió la orden general. Con gran tranquilidad se puso a afilar un enorme cuchillo de cocina y acto seguido, bajándose los pantalones hasta las rodillas, cortó de su nalga izquierda un hermoso filete. Tras haberlo limpiado, lo adobó con sal y vinagre y lo pasó, como se dice, por la parrilla, para finalmente freírlo en la gran sartén de las tortillas del domingo. Así comienza Virgilio Piñera este cuento, señoras y señores, donde hay algo terrible, pero también hay humor, ¿no? Y esto es lo que sucede en este cuento. Se narra la historia de un pueblo que sufre la falta de carne. En Cuba hoy por hoy falta algo mucho más que carne. Ustedes todos lo saben. Pero este cuento, insisto, puede ser una metáfora de lo que sucede en nuestro país actualmente. Todo el mundo se alarmó ante la falta de carne y se hicieron comentarios más o menos amargos y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. ¿Cuándo en Cuba desde hace muchos años la gente no ha tenido los peores pensamientos ante o hacia el gobierno? Cuando la escasez ha llegado a límites intolerables. Pero como siempre sucede, dice Virgilio Piñera en el año 1944, como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas. Y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullendo los más variados vegetales. El pueblo comenzó a acostumbrarse a vivir sin carne y a comer vegetales. Pero un vecino de aquel pueblo, el señor Ansaldo, decidió hacer algo distinto. Afiló un enorme cuchillo de cocina y se lasqueó, esa es la palabra correcta, se lasqueó un filete de su nalga izquierda. Un filete que limpió, ¿verdad? Adobó con sal y vinagre y lo pasó por la parrilla antes de freírlo en la gran sartén donde él mismo hacía las tortillas del domingo. Miren ustedes qué historia tan desoladora, tan inquietante, tan disparatada, y sin embargo, tan capaz de sugerirnos algo que no nos es del todo extraño. Yo quiero recordarles que alguna de la música que vamos a escuchar a partir de ahora, de esta parte del programa, va a estar relacionada con este cuento de Virgilio Piñera de una manera muy sutil y a veces risueña, para no perder ese sentido del humor ni desaprovechar la ironía que hay en este cuento. Sentóse a la mesa, sigue diciendo Virgilio de Ansaldo, este hombre que acaba de cortarse una lasca de su trasero, y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta. Era el vecino que venía a desahogarse. Pero Ansaldo, con elegante ademán, le hizo ver el hermoso filete. El vecino preguntó y Ansaldo se limitó a mostrar su nalga izquierda. Todo quedaba explicado. Señoras y señores, este cuento se las trae, ¿verdad? Llamaron a la puerta, era el vecino que venía a desahogarse. ¿Cuántos de ustedes, hoy por hoy, no han ido alguna vez o muchas veces a desahogarse con el vecino o la vecina? Porque no pueden más ante la situación que se sufre en Cuba. Sí, este vecino hace muchos años también fue a casa de su amigo Ansaldo a desahogarse y allí se encontró con que Ansaldo estaba friendo un hermoso filete que venía ¿de dónde? De una nalga de Ansaldo. A su vez, el vecino deslumbrado y conmovido salió sin decir palabra para volver al poco rato con el alcalde del pueblo. Con la autoridad del pueblo. Este, el alcalde, expresó a Ansaldo su vivo deseo de que su amado pueblo se alimentara como lo hacía Ansaldo, de sus propias reservas, es decir, de su propia carne, de la respectiva carne de cada uno. Ahí tienen ustedes un retrato de una autoridad alucinada, orate, que al ver que un vecino de ese pueblo ha comenzado a alimentarse con su propia carne, sugiere que todo el pueblo, su pueblo querido, imite a ese vecino. Pronto quedó acordada la cosa, sigue diciendo Virgilio Piñera. Y después de las efusiones propias de gente bien educada, es decir, de abrazarse, de felicitarse porque habían encontrado la solución a la hambruna que padecía el pueblo, Ansaldo se trasladó a la plaza principal del pueblo. Se trasladó a la plaza principal del pueblo para ofrecer, según su frase característica, una demostración práctica a las masas. ¿Qué nos recuerda esto, señoras y señores, a los cubanos de ahora? A las tantas manifestaciones, congregaciones en la Plaza Cívica de Cuba, donde se habló tantas veces de las soluciones que tendrían los problemas que sufría el país. Allí fue este hombre llamado Ansaldo a hablar de un disparate. Y hoy sabemos que mucho de lo que los cubanos escuchamos durante 62 años ha sido eso, ha sido un disparate. Han sido promesas sin ninguna base en la realidad.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya. Ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Mm-hmm. bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor.
Ha sido Filipa Giordano interpretando bellamente Sabor a mí, de Álvaro Carrillo. Como ustedes comprenderán, les hablaba de la ironía. Que insertemos esta canción en el programa tiene algo de irónico, ¿verdad? Sabor a mí. Cuando estamos hablando de una persona que ha comenzado a comerse a sí misma. Ansaldo, el protagonista de este cuento de Virgilio Piñera, se traslada a la plaza pública para demostrar cómo había resuelto el problema de la falta de carne en su pueblo. Y escuchen ustedes lo que continúa diciendo Virgilio Piñera. Una vez allí, hizo saber que cada persona cortaría de su nalga izquierda 2 filetes, en todo iguales a una muestra en yeso encarnado que colgaba de un reluciente alambre. Y declaraba, Ansaldo, que 2 filetes y no 1, pues si él había cortado de su propia nalga izquierda un hermoso filete, justo era que la cosa marchase a compás, esto es, que nadie engullera un filete menos. ¡Qué disparate! Ese hombre llevaba ya con él para mostrar en la plaza pública de su pueblo un alambre con un filete de yeso, color encarnado, color carne, para demostrarles a los vecinos de su pueblo de qué tamaño debía ser el filete que ellos se cortaran de sus propias nalgas. Solo que en el caso de él, él sugirió que cada uno cortara 2 filetes para que nadie engullera un filete menos. ¿No nos recuerda toda esta elucubración a mucho de lo que ha pasado entre nosotros en Cuba? Una vez fijados estos puntos, dice Virgilio Piñera, diose cada uno a rebanar 2 filetes de sus respectivas nalgas izquierdas. Es decir, inmediatamente el pueblo comenzó a filetearse 2 lascas de sus propias nalgas. Era un glorioso espectáculo, pero se ruega no enviar descripciones. Por lo demás, se hicieron cálculos acerca de cuánto tiempo gozaría el pueblo de los beneficios de la carne. De los beneficios de la carne. Un distinguido anatómico predijo que sobre un peso de 100 libras y descontando vísceras y demás órganos no digestibles, un individuo podía comer carne durante 140 días a razón de 1/2 libra de carne por día. Por lo demás, era un cálculo ilusorio, y lo que importaba era que cada uno pudiese ingerir su hermoso filete. Pronto, sigue diciendo Virgilio Piñera con un humor inquietante, Pronto se vio a señoras que hablaban de las ventajas que reportaba la idea del señor Ansaldo, dice Virgilio. Por ejemplo, las que ya habían devorado sus senos no se veían obligadas a cubrir de telas su caja torácica. Y sus vestidos concluían poco más arriba del ombligo. Y algunas, no todas, no hablaban ya, pues habían engullido su lengua, que dicho sea de paso, es un manjar de monarcas. Señoras y señores, las mujeres, cuando ya agotaron sus respectivas nalgas, recurrieron a sus senos y se lasquearon los pechos y vieron en eso una ventaja, según Virgilio, la ventaja de no tener que llevar ajustadores, y de poder llevar la ropa inferior hasta el ombligo. Nada más del ombligo hacia arriba tenían que cubrirse. Luego comenzaron a comerse las lenguas, que resultó un manjar de reyes. En la calle tenían lugar las más deliciosas escenas, dice Virgilio. Así, dos señoras que hacía muchísimo tiempo que no se veían, no pudieron besarse. Habían usado sus labios en la confección de unas frituras de gran éxito, y el alcaide del penal no pudo firmar la sentencia de muerte de un condenado porque se había comido las yemas de los dedos, que según los buenos gourmets, y el alcaide lo era, ha dado origen a esa frase tan llevada y traída de chuparse la yema de los dedos. Sí, amigos, con el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñeiro, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana retomamos el cuento de Virgilio Piñera. Ya ven ustedes cómo un pulpo japonés encontró, además de una manera de sobrevivir, algunos imitadores involuntarios en Cuba, y cómo hay historias que, aunque parezcan un disparate, reflejan una gran verdad. Hasta pronto.